Seguimos en Tertulia de Viernes, seguimos en la Fonoplatea del Espectador, aquí en la Expo Prado 2007. Fonoplatea bastante nutrida para la mañana desagradable que nos está tocando hoy. Pese a la lluvia, pese a la humedad, estamos bien acompañados. Seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornaría y Alberto Volonté. Ahora, para ocuparnos del INAU y los niños de la calle, porque tratábamos el tema más temprano, el presidente del INAU, Víctor Giorgi, concurre hoy a la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, donde debe responder a propósito de cómo el organismo va a trabajar para solucionar el problema de los menores en situación de calle. En realidad, esta es una convocatoria que hizo el diputado Gustavo Borsari antes de que se produjera el planteo, la acción de amparo del fiscal Viana y la resolución que se conoció esta semana de la justicia. ¿Qué fue lo que ocurrió esta semana? La justicia declaró que el INAU incumple sus obligaciones legales de atender a la infancia desprotegida en la calle. Haciendo lugar al recurso que presentó el fiscal Enrique Viana, la jueza de familia Graciela Barcelona obligó a la institución a tomar las medidas necesarias para sacar a los niños de la calle y un plazo de 90 días para atender las situaciones de esos menores, primero con un relevamiento y después con una solución, su derivación hacia los núcleos más adecuados para su protección, ya sea familia, centros de atención diurna y o nocturna, internación en dependencias del INAU o las que sean supervisadas por ese organismo. Ya habíamos discutido este tema, ¿cuántas veces en esta tertulia? Hace, sí, te diría que años, Carlos.
Sí, sí, este es un cuento de Ñanga Pichanga. Nada de esto importa nada. Todo esto son fuegos artificiales y en el fondo, en última instancia, mentiras y engaños. Yo desprecio mucho esto. Veo a la gente que se esfuerza y hace cosas formidables. El fiscal lo está haciendo muy bien, la jueza lo está haciendo muy bien. Pero todo esto es un mamarracho que nosotros no merecemos. Es decir, hagan lo que hagan en los papeles. Aquí lo único que está pasando es que no hay dónde ponerlos a los niños. Y mientras no empiecen por el otro extremo, todo esto es inútil y llega un momento que da vergüenza. Es decir, no se puede discutir más qué se va a hacer con una sentencia, con una ley, con fórmulas que se escriben en un papel, cuando no hay físicamente dónde poner los niños. A mí me van a hacer creer esto el día que vea los cimientos de un instituto donde van a ir los niños y van a tener profesores y los van a mejorar. ¿Dónde los van a poner? ¿Qué quieren con estas cosas, esta gente?
Bueno, pero antes de si hay dónde ponerlos, había un debate sobre si el INAU podía sacar a los niños.
¿Qué va a poder sacar? No tiene medios para nada. Lo que tiene que contestar INAU, que no me explico cómo no lo contesta, es que le están pidiendo una misión imposible. Nadie está obligado en el mundo a hacer lo que es imposible. ¿Cómo va a sacar a los niños de la calle si no tiene dónde ponerlos?
No, pero la cuestión era si podía obligar a los niños a participar de algún tipo de programa del INAU, a ir a una internación, etcétera. Si podía ir contra la voluntad del niño que quiere seguir en la calle.
¿Pero dónde los van a internar si no tienen dónde internarlos?
Esa es mentira. Esa es la etapa siguiente del debate.
¿Cómo va a ser la etapa siguiente? La primera etapa es decirle al gobierno y a todos los gobiernos que hubo antes, porque esto no es de ahora, decirle que sin un orden de prioridades, esto no se puede tratar. ¿Dónde están los niños colocados en la preferencia del gobierno? ¿Qué es lo que hace? Plata y siempre. Lo que es difícil es saber el orden en que se gasta la plata. ¿Los niños en qué lugar de orden están? ¿Qué les importa? No votan los niños, no tienen sindicato. Los niños son la parte débil de la sociedad. ¿Los van a atender o no? ¿Dónde están? Sí, sí. Esta pregunta hay que hacerse en primer lugar al señor Astori, en segundo lugar al presidente de la República. ¿Dónde considera usted que va a poner los niños? Y después que no me vengan con estas cosas. Estamos perdiendo el tiempo y le hacemos perder tiempo a la audiencia.
Mauricio, dale tú, que después si no, yo, no tenés tiempo para hablar.
Yo creo, no, que después de la tertulia conversamos todo. Yo creo que es un gesto. Yo creo que es un tema muy parecido al tema que tratamos en el bloque anterior. Digamos, el problema de los niños de la calle y de otros niños que andan en la vuelta es un tema que no está resuelto y que es más complejo de lo que parece. Es decir, pedirle a una institución y quedar heroicamente con una resolución judicial de que tal entidad se haga cargo, y bueno, hay que darle herramientas y hay que darle instrumentos. Me parece que es un gesto y yo no sé si no tiene un poquito de demagogia. Uno va por cualquier avenida y en cualquier semáforo, está lleno de chiquilines. Si yo me acuerdo, Saetone calculó que había 300 niños en la calle, dijo, bueno, los mandamos para adentro y al otro día había 600. Es decir, digamos, acá hay un problema social de fondo que actúa inclusive sobre la psiquis de esa niñez, que cuando dice que van a mangar, dicen voy a trabajar, voy al trabajo. Es decir, donde inclusive no se separa la dignidad laboral del hecho de pegar el mangazo. Es decir, vos te encontrás con los que trabajan limpiándote el parabrisas en los semáforos, que si no te limpian el parabrisas te hacen el gesto del dedito para arriba que te piden un mango. Es decir, que no se ha perdido, hay algo que se ha roto, que se ha roto en los asentamientos, que se ha roto en los barrios humildes. Antes éramos todos hijos de laburantes y que de alguna manera nos transmitían ese espíritu. Eso se ha roto. Es decir, nadie hereda el oficio del viejo, y se hereda a veces. El oficio del viejo termina arrancando cartera por ahí.
Yo creo que no solo este gobierno, pero este gobierno especialmente, a través fundamentalmente de un ministerio, pero a través también de otras cosas, se está ocupando de un tema de fondo que tiene que ver, estoy completamente de acuerdo con Mauricio, con el tema del trabajo de los adultos. Si uno asegura fuentes de trabajo para los adultos, y no digo que se transformen en empleados públicos, pero digo, si el Estado y las políticas sociales y económicas del Estado propenden a que se generen puestos de trabajo y a su vez programas para que la gente se capacite, la que está desacostumbrada, como dice Mauricio, o no sabe, o confunde la dignidad del trabajo con la indignidad de estar pidiendo en una esquina o asaltando a una persona en una esquina. Bueno, a mí me parece que eso está en el trasfondo bien bajo. Entonces yo no le echaría la culpa a Astori como señor. No creo que sea Astori responsable, sino por el contrario. Creo que Astori es uno de los responsables de que esto esté sucediendo en el país. Ahora, hay otro, estoy de acuerdo con Maggi, ahí sí, en que tienen que haber espacios que protejan a los niños, porque la responsabilidad de los niños, y en esto tengo mi discrepancia, no con la ministra de Desarrollo Social, que lo que dijo ayer estoy completamente de acuerdo, la política con los niños de la calle no puede ser la política de la perrera, para los que estén de acuerdo con la acción de la perrera, no podés levantar chiquilines como perros y meterlos adentro de una jaula. Eso no se puede hacer así tuviera todos los edificios más lindos, pero hay que tener espacios, y eso se arregla, sí, estoy de acuerdo con Maggi, con dinero, y hay dinero para abrir espacios que atraigan a los niños. Yo un día dije en el Codicen, y casi me matan mis colegas, que un niño en la calle, pese a todos los peligros que dice la gente que tiene, encuentra el estado ideal de libertad humana. Un niño que está en la calle, y que está en la calle durante un tiempo prolongado, descubre casi la felicidad rusoniana de la educación. El tipo tiene la libertad de todo. Y además, esos niños comen pizza, comen hamburguesas, la piden, o cosas por el estilo, comen chocolatines, van a recogen tres vintén y se van al videojuego o al coso de informática. Entonces, claro, si yo los meto en un lugar donde no tienen hamburguesa, donde no tienen pizza y hay porquería de comer, donde el ambiente es absolutamente inhóspito y no hay una computadora, no hay un videojuego, obviamente no quieren ir a esos lados.
Mis conclusiones son gravísimas en este caso. Vos lo que estás propugnando es que los niños vuelvan a la calle.
No, yo lo que estoy propugnando es que esto no es sencillo. No es agarrar y pasar con una camioneta y recoger chiquilines y meterlo adentro de espacios. Hay que construir esos espacios, hay que ver qué pasa adentro de esos espacios, que no deben ser cárceles, estoy de acuerdo con Maggi, tiene que haber ahí gente especializada en recuperar un vínculo que los niños cortaron, porque ellos se consideran adultos. Tú hablas con ellos y te dicen, yo necesito quien me cuide.
Y tengo la anécdota de el automovilista que baja la ventanilla y le dice, ¿por qué estás acá? ¿Por qué no estás en tu casa? ¿Por qué no vas a la escuela? Y el niño contesta, yo gano más que la maestra.
Claro, bueno. Claro. Como al truco me quedó la posibilidad de ser pie. La ventaja del truco es
casi,
que todo
casi, juega. Casi no te queda.
No.
Esta vez eras tú el que iba.
Pero lo que quedó claro, que en el pensamiento de Estado, de todos, el niño no puede ir a estos refugios. Eso está claro. Entonces nos planteamos si a dónde debe ir. Y ahí hay dos temas para analizar rápidamente. El tema de fondo, que lo plantea muy bien Mauricio. Bueno, esto es una consecuencia de, sí, pero mientras tanto. Esto es lo mismo que la delincuencia. ¿Sí? Este delincuente robó porque la sociedad lo llevó a robar. Bueno, está bien, hay que reformar y recrear las soluciones para que no robe, pero mientras tanto, al que roba, tengo que encontrar la forma de que no robe más. Y mientras tanto, ya, hoy, No, mañana. A esos niños hay que darle una solución. Creo que por eso Carlos se refería a Astori, de los recursos para crear un espacio. Donde yo creo, sí, al chico también hay que darle lo que quiera el chico, no lo que creemos los grandes. Disciplina, comes lo que tú querés, haces lo que tú querés. Los niños quieren comer también cosas determinadas, más de su gusto, quieren tener entretenimiento. No cuesta mucho, seguramente cuesta igual o menos, establecer un refugio, entre comillas, para niños, con todas las conveniencias y las virtudes de niños, donde ahí se les empieza a dar educación, cariño, afecto, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Hay un fiscal y hay una jueza que han dicho algo muy sabio. No les dijeron, agarran a los niños y llévenlos al refugio. Tienen 90 días para encontrar una solución. Y esto es un desafío, Emiliano, porque toda la sociedad tiene que saber que tenemos todos 90 días. Pero, claro, Astori los tiene, porque tiene la...
Yo no digo ni siquiera, asignar recursos. Digo una cosa muy anterior. Digo, colocar en el orden de prioridades.
Muy
¿qué
bien.
Hacemos con los niños?
Muy bien.
Ahí, por donde
hay que empezar. Es un problema de fondo, pero decir, la opción que tiene ese niño, lo que debe ser su casa debe ser una casa para irse de ella, para salir, techos que se llueven, espacios pequeños, promiscuidad, es decir, lo que sale es a la calle. Y además sale a la calle y hace algún mango. Y además se ha creado toda una industria, toda una cultura donde el padre está en la esquina o la madre está en la esquina, sí, y los chiquilines están en la vuelta, como la cosa más natural del mundo, como si eso formara parte de alguna ética laboral.
¿Le abrimos otra punta polémica a este tema? Dejo estas dos preguntas que llegan desde la audiencia para después de la pausa. Uno de los oyentes consulta, aparte de todo lo que se ha estado debatiendo ahora, ¿no será momento de considerar también que hay que hacer algo con la fábrica de esos niños? Y otro oyente es un poco más explícito en el planteo. ¿Qué opinan sobre las madres que tienen tantos hijos sin cuidarse para nada? Esto después implica que se generan estos niños que se van de su casa a partir de los 5 o 6 años y terminan siendo niños de la calle. ¿No hay algo que hacer allí también? Lo vemos enseguida. Vuelvo sobre la pregunta que dejaba planteado un par de oyentes, porque eran dos, tres oyentes en realidad que venían por el mismo lado, ¿no? A propósito de los niños de la calle, ¿no hay que tomar algún tipo de acción con respecto a las madres que tienen tantos hijos sin cuidarse? Carmen, es un punto bien polémico, dale.
Se está trabajando desde hace bastantes años, yo diría que unos 20 años, y fundamentalmente primero desde el Movimiento de Mujeres, hoy con el Estado acompañando a través de distintas instituciones, no digo hoy en este gobierno, desde hace algunos años, desde el Estado, para tratar de facilitar algunos trámites que son bastante también legalmente complicados en el Uruguay, como la ligadura de trompa, sin motivo patológico o médico, como el acceso, el libre acceso a distintos métodos de anticoncepción. Y bueno, yo creo que es una manera también de ayudar a aquellas madres pobres o parejas pobres que no pueden controlar el número de hijos, es decir, que tienen hijos.
Lo que no se
deseado.
Puede, Carmen, que pero con los niños lo que están en la calle hacer una ligadura de tropa con retroactividad.
Yo lo que digo es lo último. Lo que digo es lo último que digo es lo siguiente. Lo que pase con los niños y con las niñas menores de edad es responsabilidad absoluta del mundo adulto. La primera responsabilidad es del padre y de la madre. Y si el padre y la madre no lo están cumpliendo por alguna razón, justificada o no, el Estado tiene que asumir esa responsabilidad con múltiples respuestas. No con una, con múltiples respuestas. Pero creo que una de las maneras que los Estados tienen de ayudar a los padres para que cumplan con la responsabilidad frente a sus hijos es generar o coayuvar con políticas económicas y sociales para que exista trabajo para los padres. El trabajo, para mi gusto, es el eje motor del entorno familiar, de la disciplina, de los vínculos, del desarrollo local, etcétera. Yo, para mi gusto, el tema del trabajo es el tema fundamental que está atrás de todo.
Me permite poner un ejemplo, simplemente. En el fondo de este asunto, cuando todos los uruguayos tengan un techo digno, tengan trabajo todos los días, todo eso se va a modificar. En el entorno del frigorífico nacional, en los tiempos del paralelo 38, no había niños en la calle. había 3-4 frigoríficos y había trabajo. Lo que está ocurriendo en todo el territorio de Bosnia, en todo el territorio de Fray Bento, que surge en casa, que surge trabajo, que surge actividad, eso no aparece. O aparece en un índice que está fuera de cuestionamiento. Quiere decir que acá hay una, hay un problema social de fondo que en el entretanto podemos tomar medidas paliativas que no podemos exagerar ni magnificar, como una buena muchacha de una ONG dije, no, hoy pudimos ingresar para pasar la noche en un refugio. Bueno, pero al día siguiente ya está controlado. Digamos, es pan para hoy y hambre para mañana.
A mí me llama la atención una cosa. Yo he tenido gran gusto en decir de que las cifras de la economía del Uruguay son muy auspiciosas, que el Uruguay está en un momento absolutamente extraordinario desde el punto de vista económico. Me he quejado porque el gobierno no es suficientemente optimista, lo he escrito y lo he publicado. Debería el Estado transmitir, y tiene su obligación, que la situación es mucho mejor de la que parece y el futuro es mucho mejor del que se dice, porque eso cambia la mentalidad. Los cálculos que se hacen siempre sobre el futuro se hacen basados en lo que uno siente que va a pasar. Cuando un país como este crece al 6 y el 7%, 1, 2, 3, 4 años seguidos, cuando la industria este año subió el 10%, cuando todas las perspectivas son de empezar industrias nuevas y que el país crezca, hay que pensar en consecuencia. Es decir, cuando yo digo que hay que hacer un orden de prioridades, digo que hacer un orden de prioridades, pero un orden de prioridades coordinado, armónico con lo que está pasando. No me vengan a jugar más con la pobreza, que fue un hecho que sucedió, porque las estadísticas y los números que dio Tabaré Vázquez la semana pasada muestran que la indigencia pasó de 3 a 1 y que la pobreza perdió 10 puntos en el porcentaje que tiene. Y entonces, si los cálculos se acomodan a esa realidad, los gastos del Estado tienen que acordarse a esa realidad y tienen que estar pensados de esa manera. Un país que va para adelante, ¿cómo vamos a tener que seguir todavía con los problemas que generan los cantegriles? Hay que eliminarlos, los cantegriles. Y se sabe cómo se hace y otros países lo han hecho, ¿no? Y nosotros estamos creciendo de una manera formidable, por lo menos hacer el plan. Si después se corta, puede suceder, también cambiamos los planes. Pero ahora necesitamos una mentalidad diferente. Este país está quedado porque se durmió durante los 30 años del estancamiento y no terminamos de despertarnos. Bueno, hay que despertarse.
Ahora, en este marco, mirá vos qué crítico resulta propiciar o auspiciar o considerar que es bueno la historia del padre que se borra con el cuento del ADN.
10 de la mañana y 35 minutos. Estamos en el final casi de esta tertulia, pero Alberto en particular tenía un telegrama relacionado con el lugar donde nos encontramos, con el escenario que nos alberga esta semana. ¿Cuál, concretamente?
Que entre 1870 y 1872, en plena Revolución de las Lanzas, un grupo de uruguayos estancieros decidieron fundar la Asociación Rural. Lo hicieron el 3 de octubre de 1871. ¿Y por qué dije lo de la Revolución de las Lanzas? Porque el objetivo de esos hombres cuando fundaron la Asociación Rural fue pacificar el país. Y el otro objetivo era aprovechar la gran revolución de la que hablamos hace unos días, que era la aparición de la lana como producto del sector agropecuario. Como estamos en la rural, me parecía, Emiliano, que recordar que en 1871 uruguayos que les interesaba la paz y la producción crearon la Asociación Rural, me parecía que había que recordar.
Y había que recordar, ¿eh? Estamos en el aire. A Anacleto Medina, oye, Timoteo Aparicio tiene lo suyo, pero Anacleto Medina ni figura en la nomenclatura.
Charrua, nos vamos. Charrúa completo, Anacleto. Nos vamos despidiendo, nos vamos cerrando esta tertulia de hoy.
Sí, es increíble.
Una tertulia que termina con la mesa plagada de exquisiteces, porque Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi, Carmen Tornarí, Alberto Volonté han venido a traerles todo tipo de degustaciones. ¿Qué es esto? Trajeron
el jamón serrano de cordero. Ahí cordero. Están, me apuntan, ¿viste? A ver.
Jamón serrano de cordero, por ejemplo.
Es espectacular.
Delicioso, hay que probarlo. Esto es una de las opciones acá en el Prado.
Mix de la tierra natural.
¿Vas a pasar el aviso?
Sí, yo voy a pasar el aviso del jamón jabugo uruguayo, porque me pareció parecidísimo al jamón, al famosísimo jamón crudo español. es un gusto nuevo, exquisito, ¿no?
Búsquenlo acá en el Prado porque vale la pena descubrirlo. Tenemos también bombones de arándanos, ¿sí? Que nos dejaron en la entrevista de las 9 de la mañana, hay de todo acá.
Y pipas de la tierra. También. Me encanta, son semillitas uruguayas, claro.
¿Sí? Claro. Producto uruguayo.
Exacto. Fantastic Glover.
¿Cómo dijiste?
Estás haciendo...
No te salió muy bien.
Haciendo antiimperialismo, vos.
Gracias entonces por venir hasta el Prado hoy. Gracias a los amigos que nos han acompañado en la platea. Y nos reencontramos el viernes que viene.